Nos dice el texto, Hechos 27, cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y a algunas otras personas a un centurión llamado Julio, de la compañía Augusta. Y embarcándonos en una nave adramitena que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. Al otro día llegamos a Sidón y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. Y haciéndonos a la vela desde allí, navegamos a Sotavento de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Habiendo atravesado el mar frente a Cilicia y Panfilia, arribamos a Mira, ciudad de Licia. Y hallando allí el centurión una nave alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcó en ella. Navegando muchos días despacio y llegando a duras penas frente a Cnido, porque nos impedía el viento, navegamos a Sotavento de Creta frente a Salmón. Y costeándola con dificultad llegamos a un lugar que llaman Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lasea. Y habiendo pasado mucho tiempo, y siendo ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba diciéndoles: «Varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no sólo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas». Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta que mira al nordeste y sudeste, e invernar allí. Y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón, y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y habiendo corrido a Sotavento, de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. El esquife es el barco que utilizan los marineros, o el bote, mejor dicho, cuando dejan el barco grande a bastantes centenares de metros de la playa o de la costa y cogen un barquito pequeño, un bote, y van con ellos los marineros a tierra. Este es el esquife. Y una vez subido a bordo el esquife, usaron de refuerzos para ceñir la nave y teniendo temor de dar en la sirte es un banco de arena, entonces tenían temor de que el barco encallara en este banco de arena, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a lijar y al tercer día, con nuestras propias manos, arrojamos los aparejos de la nave. Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: «Habría sido, por cierto, conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así, como se me ha dicho. Con todo, es necesario que demos en alguna isla». Venida la decimocuarta noche y siendo llevados a través del mar Adriático, a la medianoche los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra, y echando la sonda hallaron 20 brazas, y pasando un poco más adelante, volviendo a echar la sonda, hallaron 15 brazas, y temiendo dar en escollos, echaron 4 anclas por la popa y ansiaban que se hiciese de día. Entonces los marineros procuraron huir de la nave y echando el esquife al mar, aparentaban como que querían largar las anclas de proa. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados: «Si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros». Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse, este bote que es el que les llevaba a tierra. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen diciendo: «Este es el decimocuarto día que veláis y permanecéis en ayunas sin comer nada. Por tanto, ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también, y éramos todas las personas en la nave 276. Y ya satisfechos, aligeraron la nave, echando el trigo al mar. Cuando se hizo de día, no reconocían la tierra, pero veían una ensenada que tenía playa, en la cual acordaron varar, si pudiesen, la nave. Cortando pues las anclas, las dejaron en el mar, largando también las amarras del timón, e izada al viento la vela de proa, enfilaron hacia la playa. Pero dando en un lugar de dos aguas, hicieron encallar la nave, y la proa, hincada, quedó inmóvil, y la popa se abría con la violencia del mar. Entonces los soldados acordaron matar a los presos, para que ninguno se fugase nadando. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento, y mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros y saliesen a tierra, y los demás parte en tablas, parte en cosas de la nave. Y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Una situación bastante interesante. Hemos dejado en nuestro último sermón a Pablo ante Agripa, el rey Herodes Agripa, y Festo, gobernador romano, a quienes les estaba exponiendo su experiencia de conversión y la base doctrinal que la sustentaba y la fe que defendía, algo que hizo con bastante energía. Esto no era nuevo para Agripa, por lo tanto Pablo habló en el contexto adecuado, con las frases adecuadas, mostrando la doctrina de la salvación, porque Agripa no era desconocedor de todo esto. Ya vimos que cuando estuvo hablando con los atenienses, no sacó todas las doctrinas que tenían que ver con la salvación, solamente al final habló de la resurrección de los muertos, pero durante todo su discurso se mantuvo centrado en algo que los atenienses escuchaban con gran atención, que es a sus poetas y a sus filósofos. Por lo tanto, Pablo, dependiendo de la situación en la que estaba, presentaba de una manera u otra el Evangelio. Pero lo que quedó claro ante esta exposición, tanto de Agripa como de Festo, es que todas las acusaciones de los judíos contra él no tenían base legal para ajusticiarlo, que es exactamente lo que los judíos estaban demandando, la pena de muerte para Pablo. La conclusión tanto de Festo como de Agripa es que Pablo era inocente de todos los cargos que se le estaban imputando. Pero como había apelado a César, ya que los judíos lo querían llevar a Jerusalén y Pablo sabía que si iba a Jerusalén no acabaría con vida, por esa razón apeló a César y él, como ciudadano romano, tenía este privilegio. Así termina el capítulo 26 diciendo que cuando se reunieron aparte Festo y Agripa, hablaban entre sí diciendo: ninguna cosa digna de muerte ni de prisión ha hecho este hombre. Y Agripa dijo a Festo: ¿podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiera apelado a César? Claro, después de que ocurren las cosas, todo el mundo es muy sabio. Pero Pablo ya llevaba 2 años encarcelado y, por lo tanto, tenía que tomar medidas y decisiones que protegiesen su vida. Y por eso apeló precisamente a César. Ahora, cuando llegamos al capítulo 27, se nos dice que Pablo fue entregado al cuidado de un centurión romano llamado Julio, con el fin de que fuera custodiado hasta Roma para tener el juicio al que él mismo había apelado. Este centurión, junto a sus soldados, tenía la responsabilidad de custodiar a personas, especialmente a través de todo el imperio, y formaban parte de una unidad de élite del ejército romano que se llamaba Augusta. El hecho de que Pablo haya sido entregado a la protección de uno de estos centuriones nos habla del rango que le había sido concedido a Pablo. Era una persona que debía ser cuidada por todos los medios hasta que llegase delante de César. A esta clase de prisioneros se les permitía que fuera consigo también al menos 2 acompañantes, y en este caso Aristarco, que lo ha mencionado aquí el texto bíblico, y Lucas, que es quien está escribiendo y narrando lo que estaba ocurriendo, fueron las 2 personas que le acompañaron. El barco partió, como hemos leído, de Cesarea a principios de otoño, con el propósito de llegar a Roma a finales de octubre. Y todo porque tenía muy en cuenta que durante el invierno era casi imposible navegar por aquellas aguas a causa del mal tiempo y las tormentas. Por esto tenían prisa en salir corriendo antes de que llegase el invierno en realidad. Para este tipo de viajes el imperio no ponía a disposición de su centurión una nave de su flota para que llegasen tranquilamente y cómodamente protegidos por todos los lados hasta Roma, sino que el centurión se tenía que buscar la vida y el medio de transporte más idóneo para llevar a cabo su misión. De manera que en un primer momento embarcó en una nave pequeña, esperando llegar a un puerto grande donde pudieran coger una nave grande con destino a Roma, que era su objetivo. Recordamos que Cesarea está a unos 88 kilómetros de Jerusalén, al norte de Asia. Para llegar desde allí a Europa, que se puede venir más o menos en coche con un poco de dificultad, pero se puede llegar, hay unos 4.000 kilómetros desde Cesarea hasta Roma. Si cogemos un avión, tenemos la mitad de kilómetros, 2.000. Suponemos que en una nave como la que ellos llevaban, más o menos estaría entre 2.000 y 4.000. No sabemos exactamente por todas las vueltas que dieron, tanto a Chipre como a Creta, como todo lo demás que estuvieron recorriendo, cuántos kilómetros realmente pudieron andar, pero la verdad es que fueron bastantes, como mínimo 2.000 kilómetros, que ya es bastante. Después de haber tenido problemas con vientos contrarios, llegaron al puerto de un pueblo llamado Mira. Esta ciudad quedaba al norte de Alejandría, y Alejandría, como sabemos, era uno de los grandes centros culturales y de negocios del antiguo Imperio Romano. Con lo cual allí pudieron encontrar una nave más grande que les llevase a Roma, así que hicieron un cambio de nave. Nos dice el versículo 7 que habiendo atravesado el mar frente a Cilicia y Panfilia, arribamos a Mira, ciudad de Licia, y hallando allí el centurión una nave alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcó en ella. Así que el objetivo del centurión se cumplió porque allí estaba una nave que tenía todo lo que ellos podían necesitar para llegar a Roma, que era su principal objetivo. Fueron bordeando la costa, pasaron por Chipre, pero hacía muy mal tiempo. Siguieron hasta llegar a la isla que queda a medio camino, que es Creta. Llegaron a buenos puertos, pero no les resultaba un puerto seguro para invernar. Así que decidieron continuar, de manera que bordearon la isla, llegaron al puerto de Fenice, que es su objetivo, y Pablo les advirtió que el mar estaba en bastante alterado y que había alto riesgo de tempestad, pero no le hicieron caso. Nos dice a partir del versículo 18 que cuando se hicieron a la mar, siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Es decir, tenían una amenaza de muerte bastante real. Los navegantes en el mundo antiguo se guiaban por el sol y por las estrellas. No tenían GPS como nosotros hoy, que con el GPS da igual que haya luz o que no haya luz, sabemos a dónde tenemos que ir. Pero en aquel tiempo no era así. Si estaba nublado o era de noche cerrada, en el sentido de cubierta por nubes, no había manera de saber dónde estaban o hacia dónde se dirigían. Era completamente imposible. En aquellos tiempos ya se había inventado un instrumento para saber la ubicación, que se llamaba astrolabio. Se utilizaba para determinar la latitud mediante la observación de la estrella polar o la observación del paso meridiano del sol, pero claro, necesitaban una noche despejada o necesitaban saber dónde estaba el sol. Pero aquí se nos dice que no había posibilidad ni de que saliera el sol porque había una oscuridad espantosa a causa de la tormenta, ni por supuesto por la noche podían ver absolutamente nada porque seguía la tormenta. Estuvieron así, dice la escritura, 14 noches, 15 días. Esta es la situación en la que estaba, sin ver sol ni estrellas. Las primeras notas que encontramos del desarrollo del astrolabio nos llevan hasta Alejandría, precisamente. Fue Hiparco, en el año 150 a.C., el primer astrónomo que inventó lo que podríamos denominar el primer astrolabio planisférico. Esto permitía calcular la altura de las estrellas, cosa importante para poder determinar la latitud en la que te encuentras, y gracias a este instrumento los marinos pudieron estimar mejor su posición en el mar, el rumbo que tenían que seguir y el tiempo que iban a tardar en su viaje, con lo cual era un instrumento enormemente valioso para los marineros. Pero claro, si no tienes ni sol ni estrellas, no te sirve absolutamente para nada. Una vez que arreció la tormenta, Pablo y el resto de los hombres que estaban en la nave, como decía, pasaron 14 días, 15 días, 14 noches, siendo llevados a la deriva por fuertes vientos. Esto nos lleva a hacer algunas observaciones, y es lo que sobresale del texto. La primera es que siempre hay tormentas en la vida que llegan por obra de la providencia. Siempre. Provocan inquietud, provocan turbación e incluso amenazan con la muerte. La segunda observación es, ¿qué pensarías si hubieras estado tú en el lugar de Pablo? ¿Qué pensarías? Con estas matizaciones, recordad que Pablo había sido llamado personalmente por Cristo en su camino a Damasco. Luego pasó 3 años en el desierto de Arabia, aprendiendo directamente del Señor. Luego, y en diversas ocasiones, se le apareció un ángel para darle confianza y que mantuviera su camino y las expectativas que Cristo había puesto sobre él para predicar el Evangelio hasta lo último de la tierra, hasta los gentiles, en el mundo antiguo, el mundo conocido. Entonces, la pregunta es, ¿cómo es que alguien que tiene tanta demostración de la voluntad de Dios a su favor se ve envuelto en tal cantidad de dificultades a la que se le suma ahora una extraordinaria tormenta que acabará en naufragio y con peligro de su vida? Si el Señor le ha puesto para predicar el Evangelio y alcanzar a los gentiles, a nosotros, que estamos también entre los gentiles, ¿cómo es posible que no pueda desarrollar su labor en condiciones normales para que el Evangelio sea predicado de forma natural? Como puede ser en nuestros días, que bueno, a pesar de que nos quejamos mucho, porque somos muy quejicosos, podemos predicar el Evangelio donde queramos. Otra cosa es que no nos van a hacer ni caso, pero ese no es nuestro problema. Nuestro problema es predicar el Evangelio. Pero en los tiempos de Pablo las cosas no eran así. Ciudad por la que pasaba predicando tenía multitud de problemas, gracias en la mayor parte a sus queridos hermanos judíos. Y luego, este asunto de la providencia. Porque aquí es algo que les sobreviene, de lo cual el Señor les podría haber guardado sin ningún problema, porque es el dueño de toda la creación, es dueño de las olas, del mar, de los terremotos, es dueño de todo. Cuando el Señor estaba con sus discípulos en una barca en el mar y hubo una gran tormenta, sus discípulos estaban atemorizados, el Señor estaba durmiendo. El Señor les reprende por su poca fe y calma las aguas con su sola palabra. Pero aquí no lo hace. ¿Cómo es posible que ante tanto impacto directo de la voluntad de Dios para él, las circunstancias que son dirigidas por Dios a través de su providencia aparecen siempre en su contra? ¿Cómo puede ser esto? Porque si nosotros nos ponemos en su lugar, ¿qué es lo que estaríamos pensando cuando todo está en contra? ¿Podría pensar Pablo que Dios se había olvidado de él? Porque me pone en el mundo con un propósito, me llama específicamente, me da una labor y un ministerio, y todo parece estar en contra. ¿Es que quizá Pablo no era hijo de Dios y por esto le venía todo esto en contra? ¿O es que Dios le estaba castigando? Porque más cosas en contra no le podrían ir. De hecho, cuando llegue a Roma lo van a ejecutar, le van a cortar la cabeza, lo van a decapitar. Sabiendo todo lo que sabemos por el relato bíblico, la respuesta, claro, es que Dios no se ha olvidado de Pablo, sino que le está guiando para cumplir un propósito que a nuestros ojos puede permanecer oculto, pero que tiene unas ramificaciones en la extensión del Evangelio extraordinarias. El asunto viene, o nos costaría responder, ¿qué ocurriría si nosotros no supiéramos la historia? ¿Y qué ocurriría si nosotros estuviéramos en su lugar? ¿Qué es lo que estaríamos pensando? Dios me ha abandonado, Dios no me quiere, me está castigando, no soy hijo de Dios, Dios no existe. Y toda la cantinela que los que se llaman creyentes empiezan a recitar cuando las cosas no salen como a ellos les gusta. Porque aquí a Pablo nada le sale como a él le gusta. Ha ido de paliza en paliza, le han apedreado, se ha pasado aquí 2 años en prisión, más de la mitad de su vida se la pasa en prisión. Y vemos que Pablo no se cuestiona absolutamente nada de lo que la cristiandad en general se pregunta cuando está en medio de tormentas. Así que hoy, para aclararnos más en todo esto de cómo Dios gobierna a través de su providencia el mundo en el que vivimos y cómo esto nos afecta o somos afectados en cuanto a nuestra fe y a lo que tenemos que preparar para no caer en un espíritu quejicoso de descontento o pensar cosas raras que nada tienen que ver con lo que somos, vamos a hacernos 3 preguntas. La primera, ¿las tormentas muestran que Dios me cuida? La segunda, ¿las tormentas me deben llevar a dudar del amor de Dios? Y la tercera, ¿las tormentas me deben llevar a descansar en la voluntad de Dios? Así que vamos a responder la primera. ¿Las tormentas muestran que Dios me cuida? Porque si lo vemos asépticamente, parece que a Pablo no le está cuidando. Lo primero que tenemos que volver a recordar es que vivimos en el mundo. Los cristianos en general se olvidan de esto. Piensan que están en el mundo, pero en el parque de atracciones. Pero no, no, no. Estamos en el mundo, que es el reino de Satanás. Esto no lo debemos olvidar jamás. Porque todo lo que ocurre, por una parte o por otra, es un ataque contra la fe. Y Dios prueba también la fe de los suyos, permitiendo ciertos ataques. Si observamos bien con lo que en este último año está ocurriendo, la gente está enormemente preocupada, enormemente inquieta, lo que les lleva a caer en una desestabilización emocional y en ataques psicóticos. Que esto le pase a los impíos, pues no nos debería sorprender. El problema es que le pasa a los que se dicen creyentes, quienes se preguntan el por qué les pasa a ellos estas cosas. Pero, queridos hermanos, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿No estamos en medio de una guerra, con nuestras casas destruidas, sin tener para comer ni para beber? No estamos en esa situación. ¿No se nos ha despojado de todo lo que tenemos y se nos ha dejado medio desnudos? No. No han muerto nuestros seres queridos a causa de la metralla, ni han sido fusilados injustamente por un bando o por otro. Ni tenemos miles de muertos en las calles cuyo hedor nos repele. No hemos sido tomados presos ni nos han llevado a hacer trabajos forzados a Siberia. En realidad, no ha pasado nada. Todo es propaganda. Propaganda brutal. Pero salvo llevar un bozal y que nos tomen el pelo, poco más ha pasado. Pero la gente está despavorida. El asunto es que si vinieran males terribles, de verdad, como los que han asolado la tierra a lo largo de casi todas las generaciones, con guerras incesantes, con catástrofes naturales, con enfermedades durísimas, con hambrunas, a pesar de todo eso, nunca podríamos decir que Dios ha abandonado a su pueblo, porque nunca jamás lo ha hecho. Y además esa es su promesa, jamás ha abandonado a su pueblo, jamás. Esto no quiere decir que porque seamos su pueblo nos vaya todo fantásticamente bien y estemos todos los días disfrutando en el parque de atracciones, porque si tomamos el ejemplo de Pablo, vemos que día tras día sufrió enormemente por defender la fe. Como el mismo Pablo sabía que esto es así, nos dejó en sus cartas algunos textos para nuestro consuelo, porque siempre vendrán tempestades a nuestras vidas, siempre. En Romanos 8:28 nos dice: sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, los que conforme a su propósito son llamados. Pero todas las cosas ayudan a bien, todas. No cuando estamos en bonanza, con buenos sueldos, buena salud, buenas casas, buenas vacaciones, todo bueno, sino cuando estamos en situaciones como la que se puede encontrar Pablo, a punto de naufragar y con peligro de perder la vida. Sabemos que a los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien. Así que todas las cosas, dice Pablo, sean buenas o malas, sean buenas o malas según nuestra perspectiva, claro. Al final todas las cosas ayudan a bien, pero esto solo va dirigido a una categoría de personas, solo a una. Los que conforme a su propósito son llamados, solo a estos va dirigido el que todas las cosas les ayudan a bien. Aquí cobra importancia la doctrina de la elección, porque es Dios quien llama a su pueblo. Es Dios quien llama a su pueblo. Es Él quien da ojos para ver. Es Él quien saca de las tinieblas a su pueblo. Es Él quien nos arranca del reino de Satanás, donde estábamos cautivos, y nos lleva al reino de Cristo. Esto es el despliegue de su obra de gracia para llevar a cabo el increíble milagro del nuevo nacimiento, que opera por medio de su Espíritu, para llevarnos a Cristo. Así que es Él quien se asegura también que Cristo muera por todos aquellos que el Padre le dio y sobre quien el Espíritu Santo ha operado el nuevo nacimiento. Las tres personas de la Trinidad cooperando conjuntamente para llevar a cabo la redención. El pecado, desde luego, nunca hace bien a nadie. Pero la providencia divina usa a los impíos y sus pecados para que un acontecimiento en el cual el pecado está presente traiga bien a su pueblo. Siempre lo utiliza, siempre. Nosotros no vemos lo que hay detrás de la historia, pero cuando estudiamos las historias bíblicas, vemos que exactamente es así. La providencia es el medio circunstancial por el que Dios lleva a cabo sus propósitos soberanos, y lo hace en medio de todos los acontecimientos que ocurren en la historia, moviendo todo lo que tenga que mover para que su voluntad se cumpla en los cielos y en la tierra. Esto es lo que Dios hace por medio de su providencia. Cuando Pedro está exponiendo lo que ocurrió con la muerte de Cristo, dice en Hechos 2, versículo 23, a este, a Cristo, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Por lo tanto, fue un pecado terrible lo que cometieron los judíos, con el consentimiento de los gentiles. Aquí no se escapa nadie. Pero este pecado terrible que cometieron ejecutando a un ser perfecto en santidad, Dios usó ese terrible pecado para llevar a cabo su propósito eterno, porque el mismo versículo nos dice que fue entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Es decir, Dios estaba actuando para convertir las malas acciones de los hombres y revertirlas para que todo aquello diese como fruto la muerte de Cristo y, por lo tanto, la salvación de su pueblo. Por medio de su muerte en la cruz, nuestros pecados fueron perdonados. Este es un ejemplo admirable de cómo Dios usó el pecado del hombre para el bien de su pueblo. Y es lo que Dios hace a lo largo de toda la historia. Nosotros no podemos saber lo que está ocurriendo en realidad detrás de la escena que envuelve el mundo y todos los acontecimientos que se llevan a cabo por todas las criaturas que están en el mundo. Solo nos llegan destellos, especialmente de lo que hacen los malos. Y el Salmo 73 nos dice, logran con creces los antojos de su corazón. Bien, pues cuando veamos a los malos, sobre todo los políticos malos, que logran con creces los antojos de su corazón, al final están cumpliendo la voluntad de Dios. No sabemos cuál es su alcance, ni cómo Dios va a usar todo esto, pero estamos completamente convencidos de que Dios tiene un propósito para permitir que los malos logren con creces los antojos de su corazón. Dios permite esto, lo cual nos debe llevar a saber que no podemos juzgar el amor divino hacia nosotros por el número de bendiciones naturales que recibimos. Porque si fuera así, si fuera por el número de bendiciones naturales que recibimos, los impíos serían mucho más bendecidos que nosotros y serían salvos, porque reciben en general muchas más bendiciones que nosotros. De manera que las bendiciones que Dios da no son la medida de que una persona está bajo el favor de Dios, porque pensaríamos que Dios no ama a Pablo al verle en esta situación y al verle en Éfeso, en Corinto, en todas las ciudades donde ha ido estableciendo iglesias, que ha tenido multitud de problemas. Es que Dios no amaba a Pablo, pero Pablo se enfrentó a todas estas situaciones como un hombre, que es lo que se espera de los creyentes. De hecho, en multitud de ocasiones Dios le libra Al final de este capítulo, en el versículo 42, los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno se fuese nadando. Es decir, la tormenta había sido terrible. Habían temido por sus propias vidas durante esos 15 días, 14 noches. Y ahora que tienen la tierra a la vista, resulta que los soldados quieren ejecutar a los presos para que no se escapen nadando. ¿Dios cuida de Pablo? Bueno, la noche anterior, el ángel del Señor le había dicho que era necesario que llegase a Roma y que iba a llegar a Roma. Por lo tanto, la providencia también hizo que Julio, el centurión, que tenía en alta estima a Pablo, para proteger la vida de Pablo, impidió a los soldados que matasen a los presos. Así que una persona que tenía autoridad impidió que Pablo fuese ejecutado antes de su tiempo. Esto nos lleva a nuestra segunda pregunta. ¿Las tormentas me deben llevar a dudar del amor de Dios? Para responder a esta segunda pregunta debemos saber que estamos bajo el amor de Dios, claro, que somos hijos de Dios. Y somos hijos de Dios porque Él derrama sus bendiciones, aunque a nosotros nos parezca que los impíos tienen muchas más. Pero entonces es que no estamos calibrando bien cuáles son las bendiciones que recibimos de Dios, porque los impíos no van a heredar el reino de los cielos. ¿Tú sí? Así que debes calibrar bien esta situación. Y somos conscientes del amor de Dios y las bendiciones que nos da cuando ocurren las siguientes circunstancias. La primera, nos llegan en el tiempo concreto. Hay providencias que nos llegan en un momento concreto, es decir, para guardarnos de caer en algún pecado o para que tratemos con una conducta negligente y necia que nos está afectando. Entonces llega una providencia, entonces llega una tormenta. ¿Y qué es lo que ocurre? Pedro dice, sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. ¿Sois guardados? No es que os guardáis vosotros, no, no. Sois guardados, el Espíritu Santo está guardándoos por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis. Todos nos alegramos en la salvación que en Cristo tenemos, en la vida eterna que Él ha conseguido para nosotros. Pero Pedro matiza, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Así que nos está advirtiendo. Es decir, va a haber tormentas que Dios las va a usar para corregir en nosotros algo que está fuera de su sitio. Y si nosotros no somos capaces de corregirlo, vienen las tormentas. En muchas ocasiones tenemos que ser afligidos por diversas pruebas para corregir conductas erradas y también a la vez para fortalecer la fe. ¿En quién descansamos en medio de la tormenta? Esto es algo que a nuestra naturaleza caída no le gusta en absoluto, pero es una medida necesaria para nuestra salud espiritual. Así crecemos, así nos fortalecemos, claro, si estamos donde tenemos que estar, si somos verdaderos creyentes. Cuando la prueba llega al verdadero creyente, debe recordar que es una muestra del amor de Dios para fortalecer su fe. Esa es la perspectiva con la que tiene que mirar esa situación en la que se encuentra. Y desde luego no se preguntará, como se pregunta la cristiandad, ¿por qué me pasa esto a mí? Ni tampoco se hará la víctima, como la cristiandad suele hacer. Todo eso es un resultado de no tener ni la más remota idea de lo que enseña la Escritura. Porque si uno está fuerte en la fe, ¿veis que Pablo diga algo de eso? Dice, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Qué he hecho yo para merecer esto? ¿Por qué después de tanto que he trabajado tengo como respuesta todo lo contrario? No vemos absolutamente nada en su vida, ni en su conducta, ni en su disposición, ni en sus discursos, absolutamente nada. Siempre está con damos gracias a Dios, que nos lleva de triunfo en triunfo, que nos lleva a la victoria, que nos anima, que nos consuela, que nos alienta. Que Dios, él dice, Dios nos consoló con la llegada de Tito. El Dios de toda consolación, ¿cómo nos consuela? Pues nos envía un hermano que nos consuela. Y él siempre muestra palabras de agradecimiento. Dice también, en otro lugar, tenemos este tesoro en vasos de barro, es decir, la vida que Dios nos ha dado, la tenemos en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Que estamos atribulados en todo. Pablo lo podía decir con conocimiento de causa. Nosotros si lo decimos tiene que ser con la boca pequeñita porque no sé qué tribulaciones estaremos pasando. Aparte de hacer dieta y esas cosas. Estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Estamos en apuros, mas no desesperados. Estamos perseguidos, mas no desamparados. Estamos derribados, pero no destruidos. Es decir, podemos tener todo en contra, pero tenemos muchas cosas a favor. No acaban con nosotros, así como así. Sabemos en quién hemos creído y sabemos que es poderoso. Así que Pablo está tranquilo. Podremos estar en medio de tormentas providenciales, pero Dios jamás ha dejado a su pueblo ni lo ha desamparado. Por lo tanto, debemos encontrar aliento en las Escrituras y seguir manteniendo firme la fe y la esperanza en Dios, porque nada de lo que ocurre en este mundo podrá separarnos del amor de Dios. Nada. Al verdadero creyente, claro. Nada podrá separarle del amor de Dios. En segundo lugar, Dios escoge ciertas aflicciones que son las más adecuadas para tratar con nuestro carácter. ¿Sí? Todo el mundo piensa que la gente es buena y cuando uno se mira ante el espejo dice qué buena persona soy. Todos somos súper buenos. Claro, cuando uno se convierte, o mejor dicho, cuando uno es convertido y se mira al espejo ya no se ve tan bueno. Y cuando se mira en el espejo de la Escritura ve que está podrido por completo y entonces necesita a Cristo, que es su Salvador. Dios nos puede quitar cierto tipo de comodidades que nos ocupan mucho tiempo porque nos impiden tener una comunión más estrecha con Cristo. Nos impiden cumplir con nuestros deberes delante de Él. Nos impiden hacer uso de los medios de gracia porque tenemos tantas cosas que hacer que los medios de gracia se van al cubo de la basura. Luego ya si tengo tiempo, que no tengo tiempo nunca. Como no lo ponga entre mis prioridades, el tiempo se me va. No olvidemos que el asunto de fondo que nos ocupa a nosotros es la vida eterna. Ese es el asunto de fondo, esa es nuestra perspectiva. Hacia allí vamos, estamos esperando. Así que entre otras aflicciones, también nos puede quitar Dios aquellas cosas del mundo que ama nuestro corazón. Vosotros creéis que vuestro corazón no ama nada, que te quiten el coche. Y verás como que te quiten, ¿cuáles de los elementos inanimados, materiales y compuesto de tornillos que más tú crees que no amas? Pero como te lo quiten, se te queda un vacío. Bueno, quítale a los jóvenes el móvil y a casi todos los mayores. Y se les queda un vacío como si lo hubieran destripado. Bueno, eso es una señal de que aman ese artefacto. Ahora, tú le quitas a la mayoría de la cristiandad la Biblia y no les importa en absoluto. Es que les da igual. Porque total, para lo que la leen, les sirve a muchos en el estante o para decir, me he descargado la última versión, pero poco más. Ahí se acabó la historia de la Biblia. Así que, entre otras aflicciones, Dios usa su providencia para quitar aquellas cosas del mundo que ama nuestro corazón. Ejemplos del pasado los encontramos en la idolatría, como lo que hacían las naciones vecinas lo copiaba rápidamente Israel y también lo hacía. Claro, y hoy lo que hace el mundo impío llega a la cristiandad y copia exactamente lo mismo que los impíos y en muchos casos los adelanta. Porque claro, tienen que llamar a los impíos a la iglesia y evidentemente una iglesia de impíos es lo mejor que hay para pasárselo fantásticamente bien. Pues que sigan así, que el camino al infierno es exactamente por el que están transitando. El texto que leíamos en la introducción, Dios está advirtiendo de castigos severos a Israel. Con medida lo castigarás, dice el versículo 8 del capítulo 27 de Isaías, con medida lo castigarás en sus vástagos. Él los remueve con su recio viento en el día solano. No quieren escuchar a Dios, no quieren atenderle, siguen los deseos de su corazón, entregados a la idolatría y haciendo todo lo que hacen las naciones paganas, llegan los juicios. Por medio de la aflicción, el verdadero creyente entiende. El que no es creyente sigue igual, pero el verdadero creyente entiende. Y el Señor hace volver de esta manera sus corazones. Así en el versículo 9 nos dice, de esta manera será perdonada la iniquidad de Jacob y este será todo el fruto, la remoción de su pecado, cuando haga todas las piedras del altar como piedras de cal desmenuzada. Es decir, estaban adorando a dioses falsos. ¿Cómo será la evidencia de que realmente reconocen su pecado? Pues tomarán los altares y los desmenuzarán. Esa es la evidencia. Aquello que amaba su corazón, lo dejarán hecho polvo. Esa es la evidencia, ese es el arrepentimiento. cuando Dios toca el corazón. Aquello que amamos en este mundo se queda pulverizado. Si somos creyentes, debemos saber quién debe ser el objeto de nuestro amor. Además, Dios se revela a sí mismo como un Dios celoso, que no comparte su gloria con nada. Así que cuando nuestro corazón está atado aquí y allá, y que ama esto, ama lo otro, no digo quiere, sino ama, tenemos un grave problema, porque Dios es celoso. Y como lo amemos mucho a esas cosas, como amemos mucho esas cosas, posiblemente Dios nos las quite, para que nuestro amor se centre en Él, no en las cosas. En tercer lugar, podemos saber que realmente son bendiciones del amor de Dios cuando en medio de la aflicción luchamos contra el pecado y no contra Dios. Esto es interesante. Es interesante porque nos alienta al ver que los impíos, cuando tienen problemas, maldicen a Dios, blasfeman contra su nombre. Se quejan de la providencia. Resulta que Dios no existe, pero cuando vienen males sí que se acuerdan de Él. Vaya, entonces sí que son creyentes todos, pero son creyentes para blasfemar. Así el libro de Apocalipsis, en el capítulo 16, versículo 9, nos dice que los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas y no se arrepintieron para darle gloria. Es decir, cuando el hombre natural, cuando el impío, recibe una desolación, como evidentemente ocurre a lo largo de la historia, pues blasfeman contra Dios. Entonces alzan sus puños contra Dios, reniegan de Dios y blasfeman todo lo que pueden y un poco más. Pero ante la adversidad, los verdaderos creyentes se condenan a sí mismos. Se condenan a sí mismos. Fijaos lo que dice Daniel, que encima no tenía culpa de todo lo que había pasado con su pueblo. Pero él se suma a su pueblo por toda la iniquidad que se había cometido. Y en el capítulo 9 de su libro, versículo 7, nos dice: tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro. Nosotros hemos pecado y hemos hecho mal delante de ti. Nuestros padres, nuestros príncipes, nuestros sacerdotes, y empieza allí todo el relato de una oración de confesión extraordinaria que hace suya. Eso es lo que ocurre cuando Dios castiga al creyente. Él sabe que va dirigido contra él y entonces se arrepiente. Job, después de perder sus hijos, sus bienes y su salud por un hecho providencial, porque él no participó ni hizo nada en contra de Dios para que eso ocurriera, con un hecho providencial, nos dice en el capítulo 1, versículo 21, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Se mantuvo en su lugar. La fe estuvo en su lugar. Así que cuando vienen aflicciones severas, el verdadero creyente sabe que Dios las usa para corregirle. Y por lo tanto reconoce su pecado. En cuarto lugar, podemos saber que realmente son bendiciones del amor de Dios cuando limpian nuestro corazón de pecado y nos llevan a andar en el camino de santidad con firmeza. Es decir, sabemos lo que tenemos que hacer. Todos los domingos se nos predica la palabra de Dios. No somos ignorantes ni estamos en oscuridad para no saber por dónde tenemos que andar. Sí que lo sabemos. Sí que lo sabemos. Así que a pesar de tempestades providenciales de la vida, podemos hablar con la convicción del salmista que decía el Salmo 44, versículo 17, todo esto nos ha venido y no nos hemos olvidado de ti y no hemos faltado a tu pacto, no se ha vuelto atrás nuestro corazón ni se han apartado de tus caminos nuestros pasos. En medio de la aflicción, fijaos las palabras del salmista, estamos firmes. En medio de la aflicción estamos firmes. La disposición a aceptar lo que la providencia divina nos trae muestra la vanidad de la vida. ¿Cuántos años creéis que vamos a estar aquí? ¿Vamos a llegar a final de siglo? Ninguno. Ninguno. Es temporal todo. Es transitorio. Hoy estamos y mañana puede que no estemos. Pero aquí estamos hablando de la vida eterna. Se nos vuelve a recordar y hablar de la vida eterna. Por lo tanto, todo lo que pueda pasar es circunstancial y temporal. Debemos guiarnos por lo eterno, en lo que Cristo ha preparado para que sea nuestro hogar permanente. Así que el salmista en el Salmo 141, perdón, en el Salmo 94, nos dice: bienaventurado el hombre a quien tú corriges y en tu ley lo instruyes para hacerle, fijaos, para hacerle descansar en los días de aflicción. Esto quiere decir que si tú no estás instruido en la palabra de Dios, no conoces la palabra de Dios, no conoces la ley de Dios, no sabes su voluntad y no tienes una somera idea de las doctrinas, pues desde luego cuando venga la aflicción, acabarás barrido de la faz de la tierra. Pero si tú estás fundamentado en las escrituras, tal y como ellas mismas muestran lo que son y está sometido a un riguroso estudio de la escritura, bienaventurado el hombre a quien tú corriges y en tu ley lo instruyes para hacerle descansar en los días de aflicción. Con todo esto podemos deducir que las circunstancias cómodas y felices no siempre significan que Dios esté bendiciendo a alguien, porque al contrastar esta idea con la vida de Pablo y con todo lo que Pablo a lo largo de toda su historia nos muestra, vemos que es una contradicción. Podría parecer que Dios ha abandonado a Pablo, que Dios está castigando a Pablo, que Dios le está negando que Pablo cumpla con su misión, cuando todo eso es falso. Dios había escogido a Pablo como un instrumento muy útil para cumplir una misión especial, y es que iba a ser el apóstol a los gentiles. Por lo tanto, en la extensión del Evangelio, era una pieza clave, la extensión del Evangelio, que llega hasta nosotros. Hay una cita en la Escritura que dice que Pablo tenía intención de venir a España. No sabemos si vino o no vino. El asunto es que todo lo que pudo a lo largo y ancho del Imperio Romano, más bien en la zona donde él se ubicaba, pero fueron muchos miles de kilómetros los que anduvo, estuvo predicando el Evangelio. Y llegó hasta Roma predicando el Evangelio, según el conocimiento que tenemos de las Escrituras que nos hablan de esto. Ahora bien, no olvidemos que Pablo no está en esta situación por necedad ni por ser un insensato. Es decir, no está en medio de una tormenta porque él sea un necio o sea un insensato. No, esto es un tema de la providencia. Esta particularidad la tenemos que tener en cuenta porque en la mayor parte de los casos los creyentes están sufriendo porque son unos necios, porque son unos ignorantes, porque son unos negligentes, porque son unos desobedientes, y evidentemente esto tiene consecuencias. Bueno, la tiene para los impíos, imaginaos para los creyentes, porque Dios al que ama azota como el padre hace con su hijo. En el caso de Pablo, esto no fue así. Dios no le estaba castigando, ni le estaba trayendo ningún mal a propósito para que cambiase algo de su carácter. Tampoco fue el caso de Job. Pero sí era el caso al que se refería Daniel. El pueblo de Israel había caído en la idolatría más absurda. Al olvidar a Dios y sus mandamientos, pues fueron llevados cautivos a Babilonia para corregir su pecado. Así que al analizar nuestra propia vida debemos distinguir las providencias de Dios que tienen como propósito acercarnos a Él. Es decir, sale un partido de la extrema izquierda a gobernar. Pues no os quiero ni contar lo que puede pasar. Pero esto es un tema de la providencia. Nosotros ahí no podemos hacer absolutamente nada. Con lo cual, descansamos en el Señor y en todo lo que tenga que hacer, sea lo que sea que haga. Porque ya recordamos que la apelación que Pablo hace al César, resulta que el César era Nerón. Vamos, un encanto de hombre que todos querríamos tener como presidente del gobierno. Y veríais cómo acabábamos haciendo de antorchas humanas. Por lo tanto, al analizar nuestra vida, debemos distinguir las providencias que nos llegan de forma ajena a nuestra voluntad de aquellas cosas en las que nosotros podamos incurrir por actuar de forma negligente o por ser desobedientes a la palabra de Dios. Entonces, eso ya no es una providencia, eso es la consecuencia de nuestro pecado. Nuestra tercera y última pregunta. ¿Las tormentas me deben llevar a descansar en la voluntad de Dios? Porque este sería el propósito. La gran preocupación del creyente debería ser la de aceptar la voluntad de Dios y esperar en Él. Esto es lo que debería estar bien marcado en nuestra conciencia. Tenemos un ejemplo en David. Le dijo al sacerdote Sadoc, está en el libro 2 de Samuel, capítulo 15, versículos 25 y 26. Vuelve el arca de Dios a la ciudad. Si yo hallare gracia ante los ojos de Jehová, Él hará que vuelva y me dejará verla y a su tabernáculo. Y si dijere, no me complazco en ti, aquí estoy, haga de mí lo que bien le pareciere. Es decir, uno plantea las cosas y quiere hacer las cosas, quiere ir por un determinado camino, cree que esto puede ser mejor o aquello peor, pero en definitiva, que el Señor haga lo que tenga que hacer. Nosotros haremos lo que de acuerdo a nuestra responsabilidad tenemos que hacer, pero eso no nos garantiza que aquello va a salir así. Entonces tenemos que estar tranquilos en que la voluntad de Dios se cumpla, sea lo que sea que tenga que hacer y sea lo que sea que esté delante de nosotros, porque hay cosas que se exceden a nuestro dominio. Esta es una actitud ejemplar, pero tenemos que luchar contra nuestra vieja naturaleza que se resiste a actuar de esta manera y que se niega a aceptar los tratos providenciales de Dios. Solo podemos traer paz a nuestro corazón, como así hizo Pablo, cuando usamos los medios de gracia, cuando reconocemos lo que Cristo ha ganado para nosotros y cuando vemos nuestra vida a la luz de la eternidad. Entonces empezamos a tomar otra dimensión de dónde estamos y qué hacemos aquí y hacia dónde vamos. Así que con todo esto vamos a dar algunos remedios para luchar contra esta disposición del corazón que solo quiere la vida cómoda, estar en el parque de atracciones, tener buenos manjares para comer, no pasar nunca hambre. ¿Y cómo tenemos que tratar esta disposición pecaminosa para no aceptar y no atacar la providencia de Dios? La primera, recuerda que estamos hablando de Dios. Dios el Creador, con una majestad indescriptible, ante quien los ángeles cubren su rostro. Si nosotros viéramos un ángel, nos pondríamos a temblar, tal y como hacen los hombres que ven ángeles en las Escrituras. Nos pondríamos a temblar, pues los ángeles cubren su rostro delante de la majestad de Dios. Esto muestra su gloria incomparable. El Creador de los cielos y de la tierra. Nada hay que detenga su mano. Nada hay que limite su voluntad, ni los más poderosos de este mundo. Y mucho más poderosos que ellos es Satanás. Y también Dios usa a Satanás para cumplir sus propósitos. De manera que si Él permite algo providencial, que no te quepa duda de que tiene trascendencia para cumplir sus propósitos eternos. Esto es lo que tenemos que tener en claro. Que si Dios permite algo que es una tormenta en nuestra vida o en nuestra sociedad, es que tiene como propósito cumplir algún plan soberano. Dice el salmista, su entendimiento es infinito. Así que si hace algo, por algo lo hace. En segundo lugar, recuerda el mal que viene siempre aparejado cuando tenemos dudas sobre la providencia. Porque nosotros lo hubiéramos hecho de otra manera, tan inteligentes como somos y sabios de forma infinita, como todo el mundo sabe. Bueno, pues ojo con dudar de la providencia. Los creyentes creen que no son orgullosos ni, por supuesto, incrédulos. No. ¿Cómo un creyente va a ser incrédulo? Bueno, pues cuando pones en jaque a la providencia diciendo que tú lo hubieras hecho de otra manera o que no entiendes por qué Dios hace esto o por qué Dios hace esto, estás poniendo en jaque a la providencia. Por lo tanto, eres un incrédulo. Eres un incrédulo. Porque no descansas en que Dios hace todas las cosas de una manera perfecta para cumplir sus propósitos, que nosotros no sabemos, pero Él sí. Así que hay cosas que se escapan a nuestra mano. ¿Qué ocurre en el mundo? ¿Habrá guerras? ¿No habrá guerras? ¿Habrá hambres, pestilencias? Todo eso escapa de nuestra mano. Por lo tanto, sea lo que sea que venga, Dios sabrá lo que hace con todo lo que tenga que venir. En tercer lugar, mira los ejemplos que hay en la Escritura de aquellos que aceptaron la voluntad de Dios con una limpia conciencia. Cuando Dios llamó a Abraham para salir de su tierra hacia un futuro desconocido, ¿Qué hizo Abraham? Pues obedeció sin más. Cuando Pablo tiene que ir a Jerusalén antes de esta ocasión y sabe que están organizando un complot para matarle, pero en ese caso cree que debe ir, se nos dice en Hechos 21:14, que tanto él como los creyentes que estaban con él, sabiendo que él tenía que ir sí o sí, dijeron, hágase la voluntad del Señor, porque yo tengo que cumplir un ministerio y un propósito en este viaje. En cambio ahora, en el capítulo 26, no quiere ir a Jerusalén. Por lo tanto, unas veces es sí, otras veces es no. Pero depende del conocimiento que en este caso tenía Pablo para saber y percibir qué es lo que estaba ocurriendo, y entonces ver una amenaza cierta contra su vida o ver algún riesgo, pero que podría ser soportable. Pero mucho más impactante es el ejemplo que vemos en nuestro Señor Jesucristo, cuando estaba en Getsemaní. Él dijo, según nos relata Marcos 14:35, que se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía, Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, pero no lo que yo quiero, sino lo que tú. Es decir, hay tormentas terribles que pueden venir en la vida. ¿Y qué es lo que podemos decir? Hombre, que el Señor nos libre de ellas. Pero que sea su voluntad, no la nuestra. Si es su voluntad, que nos libre. Pero no que sea nuestra voluntad. De hecho, el mismo Señor nos enseñó en la oración modelo, Mateo 6:10, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Los primeros que tenemos que tener esto claro somos los creyentes. Que se haga la voluntad del Señor. Oraremos para que las cosas, según nuestro criterio, puedan ir de aquí, pero siempre teniendo en cuenta que se haga la voluntad del Señor, porque nosotros no tenemos todos los datos para saber cómo orar con precisión en muchas cosas. En cuarto lugar, cuando descansas en la voluntad de Dios y en su providencia, muestras un espíritu de contentamiento tan necesario para moldear el carácter del creyente. Sé vivir sea cual sea mi situación, decía Pablo, tanto en abundancia como en necesidad. Lutero dijo, el Señor hará todo para ti y tú no harás más que esperar en Cristo. En el sentido de cuando estamos haciendo cosas, hay cosas que ya no podemos hacer. No lo está diciendo en el sentido que en la cristiandad se entiende, bueno, como Dios ya me ha salvado, ya no tengo que hacer nada más. No es en ese contexto. Es en el contexto de hemos hecho todo lo que teníamos que hacer, ya solamente nos queda esperar. La providencia a nivel de la potencia de las naciones va en una dirección, nosotros no podemos hacer nada. Así que esperamos al Señor que haga lo que quiera hacer con todo lo que está ocurriendo en el mundo. Así que aunque los creyentes puedan estar en medio de una tormenta providencial, pueden actuar como Pablo. Esa actitud de sumisión a Dios pone nuestro espíritu en comunión con Él y nos permite ver sus bendiciones, un espíritu de contentamiento. En toda la vida de Pablo vemos ese espíritu, un espíritu de contentamiento. Y lo pasó muy mal, un espíritu de contentamiento. De hecho, aquí en el barco, cuando ya están, que han pasado estas 14 noches y han estado a punto de perecer, se nos dice en el versículo 35 que después de haberles alentado, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos y partiéndolo comenzó a comer. Vaya ejemplo. Habían estado todos a las puertas de la muerte. ¿Y qué hace Pablo? Orar. ¿Creéis que había muchos creyentes entre todos los 276 que viajaban en el barco? Pues posiblemente Aristarco, Lucas y Pablo. Pero Pablo no desaprovechó esa ocasión donde las conciencias de aquella gente habían sido inquietadas y donde habían visto tan de cerca la muerte para aprovechar 2 minutos en orar al Señor y dar consuelo a todos los que allí estaban. Como conclusión, ¿a qué nos lleva toda esta enseñanza? Sabiendo el mundo en el que vivimos, que todo es incierto, debemos saber que es inútil llenarnos de desesperación, porque las cosas no salen como nosotros nos gustaría que salieran. Bueno, eso es pegarse contra una pared de cemento armado, cabezazos, a ver si lo rompemos, es imposible. Dios sabrá lo que tiene que hacer, nosotros debemos descansar en su providencia. Debemos hacer lo que tenemos que hacer donde Dios nos ha puesto, que es donde tenemos alcance para hacer algo, pero hay millones de cosas que se nos escapan. Todo está en las manos de Dios. Hay decisiones que se están tomando por los gobernantes y por otros que tienen más poder que los gobernantes, que nos afectan y de las que no podemos hacer nada, absolutamente nada. Aún así, todas sus decisiones están sometidas al poder de Dios. No van a hacer nada que Dios nos les permita. Eso tenemos que tener claro. No van a hacer nada que Dios no les permita. Si entramos en una situación de ansiedad, solo vamos a conseguir hundirnos espiritualmente. Porque ya descansamos en nosotros mismos y en por qué las cosas no son como tenían que ser. Si esto lo ponemos en la lavadora y le damos 500 revoluciones por minuto, podemos acabar destrozados. Entonces, dejar las lavadoras para lavar la ropa y el cerebro que se quede ocupado en buscar descanso en Dios. Él es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, dice el salmista, no temeremos. Esto lo podemos repetir 500 veces todos los días y nos servirá de aliento, porque la tormenta va a llegar. Tenemos la autoridad de la palabra de Dios, de que Él está comprometido para cumplir sus propósitos soberanos en medio de todo lo que se desenvuelve en este mundo. Y esto no solamente afecta a lo más importante, que es nuestra salvación, que es que toda la historia de la humanidad la envuelve la historia de la redención. Y todo se mueve para que Dios vaya llamando a través de las generaciones a su pueblo. Todo lleva ese enfoque. Pero la redención ocupa todo. Las decisiones de los gobernantes, es Dios quien pone y quita reyes, es Dios quien levanta y hace caer imperios, es Dios quien hace todo, absolutamente todo esto. Por lo tanto, todo cumple su papel dentro de la voluntad soberana de Dios. Así que en esto debemos estar tranquilos. Por tanto, debemos guiar nuestro corazón a la certeza de que en cualquier tipo de dificultad o sufrimiento provocado por la providencia será para edificar nuestra alma. Dice Proverbios: encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Es decir, todo lo que tengas que hacer, en lo que tengas que esperar, ponlo en las manos del Señor. Descansa en el Señor y tus pensamientos serán afirmados. No empezarás a darle vueltas y vueltas y vueltas y vueltas a cosas que son absurdas y que tú no tienes nada que hacer en eso. ¿Por qué te quieres hundir si no puedes hacer nada? ¿Por qué no buscas el consuelo de la Escritura? Meditar en la soberanía de Dios, en sus obras, en cómo todo lo gobierna de acuerdo a su propósito eterno y soberano. Y sobre todo, nosotros tenemos una esperanza que los impíos no tienen. Tenemos la esperanza en Cristo, lo cual debe alentarnos como alentó a Pablo en toda su vida y ministerio. Debemos de dedicarnos a no dudar de la providencia de Dios ni de su sabiduría en guiar a su pueblo. Debemos estar atentos al cuidado que Él tiene de los suyos. Debemos meditar en toda circunstancia en cómo Dios mantiene firme su pacto con su pueblo. Y esto nos debe llevar a que nuestra fe sea inquebrantable en medio de las tormentas, como fe inquebrantable en medio de las tormentas la tuvo Pablo. ¿O creéis que Pablo era un ser excepcional, que tenía cualidades excepcionales por las cuales ganó la salvación? Porque Pablo se define a sí mismo como el mayor de los pecadores y como un abortivo. Y si Dios tuvo compasión de Pablo, que persiguió a la iglesia y asesinó a muchos de la iglesia, y lo restauró, lo perdonó y lo usó para el ministerio, el Dios de Pablo también es nuestro Dios. Por lo tanto, confiamos en Dios, esperamos en Dios y sabemos que todo lo que Dios hará será para la gloria de su nombre y para el bien de su pueblo. Ahí estamos nosotros. Así que no temeremos lo que nos pueda hacer el hombre. Vamos a terminar en oración. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por exponernos en esta mañana una vez más la doctrina de la providencia, donde podemos seguir viendo cómo tú obras para promover tu gloria y para el cuidado y la bendición de tu pueblo. Gracias por exponernos en esta historia de Pablo la terrible tormenta a la que fue sometido y sacudido, y cómo también nosotros podemos estar en diferentes tormentas, pero sabemos que tal y como cuidaste a Pablo y lo sacaste de situaciones críticas, también podemos descansar en ti sabiendo que todo lo haces para cumplir tus propósitos soberanos. Así que ayúdanos a tener una mente que descansa en tu palabra, que descansa en tus promesas y que tiene como objetivo la vida eterna que nos has dado en Cristo. Ahí esperamos el cumplimiento de todo lo que has prometido para nosotros. En el nombre de nuestro Salvador te damos las gracias por todo esto. Amén.